Hola, hola, ¿cómo estás? Comienza aquí Nacional Podcast Presenta, la hora en la que compartimos lo mejor de la radio de todos. Soy Gisela López y hasta las 2 vamos a escuchar fragmentos de programas que podés volver a escuchar cuando quieras. Solo tenés que buscarlos en cualquier aplicación de podcast de Android o de iPhone o en radionacional.com.ar. Y te agrego que ahora también, si tenés Spotify, podés buscar ahí tu programa favorito de Radio Nacional y escucharlo en cualquier momento. Ana Gergenson continúa con su misión de registrar en la radio de todos la vida de aquellas personalidades trascendentes para la radiofonía argentina. Y en esta oportunidad, en Vidas de Radio, la figura destacada es la más respetada, la más querida de nuestra emisora, Héctor Larrea, que cumplió años esta semana. Escuchémoslos.
Hasta las 2, Nacional Podcast.
Sus voces te resultan familiares. Marcaron una época de la Argentina y de tu vida. Hicieron historia, pero sobre todo te acompañaron a lo largo de los años. Son próceres detrás del micrófono, esa voz amiga que estuvo siempre. Son Vidas de Radio.
Estudio D de Radio Rivadavia. Gente afinando, gente preparando un trío, es el trío contemporáneo.
Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa.
El de nuestra genial hora de la comedia.
Hoy, con otro toque de talento, con olor a patria.
Un tipo repositivo en la vida y el chancho.
Desde chico me acostumbraron a escuchar Radio Nacional porque mi tío, inmigrante italiano, escuchaba ópera en Radio Nacional.
De los 50 estuvo The Georgians,
sí.
Radio. ¿Alcanzaron a hacer televisión? Sí.
Sí, claro.
En Canal 7 estuvieron.
Claro, en Canal 7. Sí.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Vidas de Radio, un programa en el que tratamos de homenajear y conocer a los referentes, a los grandes maestros de la radio. Y tengo al lado mío un señor, el señor Radio, podríamos ponerlo. En cualquier momento lo llevamos de gira como el señor Radio.
A mí me gusta a través de la radio contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Y lo has hecho. También estaba, yo te había dicho al principio, que también fue emblemático, el doctor Pueyrredón Arenales, ¿no?
Querido Héctor, muy buenos días para usted. Buenos días para su vastísima audiencia. Buenos días para esta playa de amigos que le acompañan.
Gracias.
Pero, querido Héctor, ¿podrá advertir en el brillo de mis inconmensurables ojos color del tiempo?
¡Qué ojazos, eh!
Hasta a mí me calientan.
Un inocultable fervor ciudadano, puesto que en horas de esta mañana fui invitado de honor a una ceremonia preñada de alto voltaje de porteñidad.
Muy preñada o un poquitito.
No, bastante preñada.
Todavía te hace reír.
Sí, claro. Víctor Arriague fue conmigo a Lícer. Bueno, en ese tiempo, cuando íbamos a Lícer, en el año 60-61, ambos años, nos juntábamos en la casa de él porque él tenía combinado, bueno, gran calidad de emisión. Entonces yo llevaba mi disco, lo mismo que estoy haciendo ahora con Bobby Flores, mirá lo que te traje, lo hacía con Víctor Arriague cuando éramos alumnos de Lícer. Y bueno, él sigue en Radio Splendid, yo pongo rapidísimo, cada uno hace su vida, y viene Scalisi Marchetti y dice, vos lo conocés a Arriague, ¿no? Sí, bueno, con nosotros hace un profesor Chantaroli, que nos gustaría, a ver, escucharlo, a ver si te gusta. Viene y digo, sí, genial, pero no se puede llamar Chantaroli, hagámoslo un viejo paquete. Y vamos caminando, llegamos a la esquina a tomar café, cuando iba el panorama íbamos a las 8 de la mañana a tomar un café. Veo Arenales y Pueyrredón. Y digo, mira, sonaría lindo no Arenales Pueyrredón, Pueyrredón Arenales. Y nunca tuvo nombre, solo tuvo dos apellidos. Y surgió eso que fue un éxito Arrollador estuvo con nosotros 9 años. Mucho. Sánchez estuvo 10 años. Landricina estuvo 7 años. Las locutoras estuvieron permanentemente conmigo.
Sí, fueron tus ángeles,
sí,
digamos.
Sí, Dios mío.
Y
Dios.
Las dos muy pum para arriba todo el tiempo.
Permanentemente pum para arriba. Se han divertido mucho. Los problemas que todos tenemos en la vida, allí no estaban. Durante esas 5 horas de programa no había amarguras, no había descalificaciones, no, porque ahí nos ayudábamos entre todos, además. Era un equipo. Ahora yo estoy trabajando con un equipo, un equipo de gente muy querida. Eso, gracias a Dios, ha sido una deferencia que la vida ha tenido conmigo y que la reconozco.
Rapidísimo fue un antes y un después, eso está claro, pero no solamente para vos, para mucha gente. Vos hablás con... Me imagino que todo el tiempo te debe pasar la gente que te dice, me acompañaba en el taller mecánico, en el almacén, ¿no? Esta compañía, esta cosa que te ponía bien, porque no solamente te olvidabas de tus problemas vos en esas 5 horas. Había mucha gente que también al reírse se olvidaba.
Gente internada en los hospitales, esa fue una de mis mayores impresiones. Gente internada en los hospitales que la única posibilidad de divertirse la tenía con Rapidísimo, según me contaban los familiares.
Te digo que también la radio, cuando vos decís era tu compañía y admirabas a Carrizo y demás, esas voces se tornan familia para
muchos.
Esas
eran artísticas. Esas eran voces artísticas. Cacho y
Antonio.
Y Antonio cambiaron Radio del Mundo. Eso no se dijo nunca. Y mucha gente que escucha esto me va a querer matar. Sí. Amigas y amigos, voces artísticas pueden cambiar artísticamente una emisora. Hasta ese momento, los animadores, salvo excepciones, eran muy sobrios. No se salían del libreto. La comunicación era escasa, salvo Torri con Nini Marshall. Estamos hablando, esas eran las excepciones. Pero en el devenir cotidiano de una radio, que eran los locutores y animadores que estaban gran parte del día, Cacho, sin despreciar a nadie, porque hubo muchas voces importantes, esta es una síntesis que yo hago, quizá peligrosa, pero síntesis, las voces de Cacho y Carrizo, por su contenido artístico, cambiaron la proyección de Radio El Mundo. Me atrevo a decir que Radio El Mundo fue diferente, para mejor, a partir de ellos.
Y bueno, para muchos yo te lo puedo decir, vos podés decir lo que quieras, pero realmente la tuya también la cambió. Sos una voz muy reconocida.
Acepto, pero no.
¿Qué es la radio para vos?
Es muchas cosas. Una es entretener y otra es cubrir necesidades que vos sabrás muy bien por lo que te voy a contar, enseguida te vas a dar cuenta. Era el año 73, creo. Me dice García, Héctor Ricardo García, yo estaba en el 11, que todavía y por poco tiempo era de él. Y dice, nos vamos a entregar con honor, decía, porque sabía que le iban a sacar el canal. Yo trabajaba en el canal. Dice, vamos a hacer un programa en Esquel, en la Patagonia, plena Patagonia, con las orquestas en vivo. Consigue que le pongan un avión para transportar a la gente. Y un avión ese grande que le llaman La Chancha, ¿cómo se llama?
Sí, La Chancha.
El Hércules.
Sí.
Para llevar pianos, instrumentos y todo. Había como 5 o 6 orquestas, cantores, todo tango. Después se llamaba Tango Club el programa. Bueno, bajamos en el aeropuerto y me llevaban los muchachos, unos muchachos de la radio. Iban escuchando Radio Nacional. Y de pronto sale un locutor que decía, más o menos, no recuerdo, dice, al señor José González, que cuando vaya a ver a la mujer al hospital el sábado, lleve el remedio tal. Y al rato dice, el fulano de tal le dice a la hermana que por favor traigan el documento firmado porque hay que hacer una... ¿Qué estaba haciendo la radio? Estaba cumpliendo una función que ningún otro elemento, ningún otro soporte podía cumplir. Estaba haciendo una labor humanitaria, social y artística, por supuesto, en su momento. Pero ahí yo ahí descubrí una cosa nueva. Nunca había escuchado eso en Radio Nacional. Yo siempre amé Radio Nacional y estuve muchas veces a punto de trabajar acá, pero no podía porque tenía un contrato muy riguroso con Radio Rivadavia. Yo aprendí mucho más de la radio en general y en particular de Radio Nacional en esa visita al sur. Después no dejaba de escuchar. Grabé, inclusive tuve grabaciones, las pasé acá, en Radio Rivadavia, porque era francamente una cosa impresionante el servicio que estaban prestando. De modo que, mi estimada, la función de la radio no se puede definir rápida ni ligeramente. La función de la radio es tan profunda como tiene que ser nuestra honestidad, como tiene que ser nuestra honestidad al hacerla. Así de profunda, así de verdadera, así de real. La radio es uno de los inventos más reales que ha logrado el hombre. Porque llega a cualquier lugar, hasta el lugar más humilde. Ni siquiera necesitas una gran inversión para tener una radio a pilas. Mucha gente que ha estado internada me contaba. A un hombre lo habían operado de la vista. En un hospital público. Y parecía que perdía la vista. Dice, el único consuelo que yo tenía era, con una radio gangosa puesta acá, escuchar los tangos de Rapidísimo. Porque si no, hubiera entrado en la desesperación. Después no, recuperó la voz. No, ojo, no quiero decir que los tangos recuperaron la voz. La vista. El tipo se recuperó porque se tenía que recuperar. Era decisión del planeta y de la suprema energía que él se tenía que recuperar. Pero qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles. Porque tener que distraerte es necesario. Vos no podés vivir en tensión.
Totalmente. Y esto que contabas vos de la Patagonia y la radio de Radio Nacional.
¿Es así o no?
Todavía hoy es así.
Todavía hoy es así.
Porque hay lugares donde no hay celular, no hay señal, no hay nada.
Eso me han dicho. O me lo dijiste vos la vez pasada.
Sí, todavía sucede.
Hay lugares donde no hay señal.
Entonces, esto de esperame en la tranquera sigue sucediendo hoy, 2018.
Así. Traiga el remedio el sábado que cuando vaya al hospital. Escúchame, eso es servir a la gente. Y esa es la radio.
No, ya se nos fue todo el tiempo este Vidas de Radio. Yo te agradezco tanto. Para mí es tan importante. Tan importante. Es un sueño cumplido. Para todos aquellos que amamos la radio, escucharte, escuchar tus historias, escucharte todos los días, además, en Nacional Folclórica. Lo último que te quiero preguntar es para vos, internamente, muy adentro. ¿Qué es la radio? ¿Qué significó en tu vida y qué significa?
Mi razón de ser. No te puedo decir otra cosa. Mi razón de ser. Mi justificación. Y yo en la radio, si se quiere, soy un refugiado emocional. Un niño solitario, bastante solitario. Con una orfandad demasiado temprana, el enorme amor de mi madre que me sacó a flote, y ella no era una solitaria, ella no, ella era una mujer muy sociable, yo no. Soy más bien escondido. Pero sí, soy un refugiado emocional, pero sé que este refugio no es para siempre, que en un determinado momento los años van a ganar, y bueno, pero estoy dispuesto a estar solo. Estoy dispuesto. La radio es tan bien hechora que me está proveyendo de valor para enfrentar más tarde la soledad.
Volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva, en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible.
Podés escuchar Vidas de Radio todos los jueves a las 23 en AM870 y todos los días, en cualquier momento, buscándolo en Apple Podcast, en Spotify o en radionacional.com.ar.
Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos.
Iván Noble hace ¿Cuánto cuesta este capricho? Todos los martes a las 20 en Nacional Rock, la FM 93.7, y acá lo vamos a escuchar presentando música hecha por mujeres latinoamericanas. Ellas son la brasilera Adriana Calcañoto y Natalia Lafourcade, la mexicana.
Hasta las 2, Nacional Podcast.
Bueno, vamos a hacer un bloque de señoritas y vamos a escuchar primero a Adriana Calcañoto, que es una, ya lo dije varias veces aquí, una enorme artista brasilera, haciendo un cover, una versión de el tema, probablemente el tema más conocido de Manu Chao, Clandestino. A mí, la verdad, me gusta más esta versión que la de Manu Chao. A veces pasa, a veces los covers nos gustan más que los originales, lo cual habla muy bien de la persona que versiona, ¿no? En este caso, Adriana Calcañoto, de un disco que se llama Público, o En Público, creo, que es un disco donde está ella sola con la guitarra y no sabe cómo se la banca. Te la volvió a dire cómo se la banca. Así que Adriana Calcañoto haciendo Clandestino de Manu Chao. Y va a cerrar este bloque. Bueno, después te cuento quién.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón. En el clandestino por no llevar papel pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma en la ciudad mi vida va prohibida dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino. Clandestino, marihuana ilegal. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. La autoridad, mano negra, clandestino, peruano, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana, ilegal.
Lo mejor de una radio. Hasta las 2, Nacional Podcast.
En El Zorro y el Erizo, Alejandro Katz y Mariano Schuster conversan cada noche en AM870 con un especialista que nos ilumina a todos y a todas sobre algunos de los grandes temas que solemos postergar por la coyuntura. En este caso, la charla fue con Martín Parcelis, ingeniero electrónico y doctor en estudios sociales, que sabe mucho sobre cómo nos afecta ahora y cómo nos afectará en el futuro cercano la intervención de la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas y la nanotecnología.
Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Cada vez oímos más hablar del modo en el que las tecnologías invaden no solo nuestra vida cotidiana y nuestro presente, sino sobre todo diseñan nuestro futuro. Tecnologías que van a reemplazar el trabajo, tecnologías que van a automatizar desde la conducción de vehículos hasta los usos de la casa, pero sobre todo tecnologías que van a incidir en la extensión de nuestras vidas, en las capacidades de nuestros cuerpos, en las habilidades de nuestras mentes. Para hablar de estos temas, tenemos un invitado que se ha dedicado a estudiarlos. Y él es Martín Marcelis. Martín es profesor e investigador de la Universidad Católica Argentina. Es filósofo de la tecnología, ingeniero electrónico graduado en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Tiene un máster en Administración de Empresas en Madrid y un diplomado en Innovación Tecnológica en Oviedo. Es doctor en Estudios Sociales de la Tecnología por la Universidad de Salamanca. Martín, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas noches. Un placer.
Martín, la técnica es algo que acompaña a la civilización y sin embargo hoy sentimos, pensamos, creemos que ha tomado una dimensión diferente de la dimensión ya no solo de la premodernidad en la que los recursos técnicos eran escasos aunque trascendentes. Quiero decir, la agricultura como técnica es lo que permitió el desarrollo de las civilizaciones. Y olvidamos muchas veces esto. Quiero decir, la construcción de nuestra especie ha dependido de su manejo de las técnicas, y tendemos a sobredimensionar tecnologías cotidianas como el celular o el teléfono inteligente por encima incluso de tecnologías que fueron mucho más disruptivas, como las primeras tecnologías de comunicación. Pero hoy parece que estamos invadidos, pervadidos por lo técnico en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto hay de cierto en que la técnica incide más en nuestra vida hoy de lo que lo hacía en la modernidad o en la premodernidad? ¿Y cuánto hay de construcción política, de mercado, de percepción, etcétera?
Uy, son muchas preguntas juntas.
Bueno, pero tenemos un buen rato.
Tenemos un rato. La primera observación es muy buena. La técnica nos acompañó siempre. Somos humanos técnicos. Y te diría que hay cosas, cuando vos hablas de cuestiones disruptivas, el agua potable, ¿no? Ya no estamos hablando de una cuestión de comunicación entre personas o cosas por el estilo. Ya solamente una red de agua potable.
Sí, la cloaca.
La cloaca.
La cloaca, ¿no?, terminó con la mayor parte de la mortalidad en aquellos sitios en los que se...
La debemos en algunos lugares, ¿no? Pero,
la debemos, digo, en algunos lugares.
Pero digo, algo tan básico como eso genera básicamente una vida civilizada en una polis.
Sí, claro.
Sobre bases...
Pensemos en tecnologías que no percibimos como tales. La letrina,
por ejemplo.
Hay un arquitecto de Buenos Aires que tiene una colección de inodoros extraordinaria, pero decenas y decenas y decenas de inodoros, a través de los cuales estudia, por ejemplo, la evolución de la higienología, ¿no? Inodoros en los que las heces son observables para ver si hay parásitos o si hay sangre. Inodoros en los que eso ya no es necesario porque se estudia en el laboratorio. Quiero decir, hay un mundo de la técnica que es consustancial a la existencia de la sociedad humana.
Bueno, y un poco conectado a la segunda parte de tu pregunta, este es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, hay finalidades, hay propósitos, hay algo que se busca cuando uno hace algo técnico, porque al fin y al cabo la técnica es útil, sirve para algo, pero nunca está disociada del contexto cultural, nunca está disociada de un paradigma, de una época, de una civilización, de un modo de ver, de una cosmovisión. Y entonces, claro, uno lo puede ver en las letrinas, pero también lo puede ver en los medios de comunicación o lo puede ver en prácticamente cualquier linaje tecnológico, como lo llamaría algún filósofo, y vería que a lo largo de la historia distintas civilizaciones en distintos momentos históricos generan distintos tipos de artefactos. Los tipos que hacen filosofía de los artefactos esto lo tienen clarísimo. Digo, pero también lo tienen clarísimo las personas que van a buscar bajo la tierra un cacharro y a partir de ahí empiezan a imaginar o a reconstruir cuestiones culturales a partir de los artefactos que tenía una civilización. Aparece esto, ¿no? Cuando vos decís, a veces nos olvidamos de esto. Bueno, yo creo que nos olvidamos de esto porque está un poco invisibilizado dentro de lo que presuponemos que está en la cultura. Así como invisibilizamos a la técnica, invisibilizamos muchas otras cosas, ¿no? A veces Bueno, nada, la cuestión paradigmática, no nos olvidamos de pensar o de reflexionar o de cuestionar todos nuestros supuestos, y la tecnología está un poco como un supuesto.
Claro, uno podría decir también que la tecnología es exitosa allí cuando comienza a ser desapercibida. Quiero decir, si la tecnología hace fricción, no ha sido suficientemente exitosa. Si prender un fuego con un fósforo fuera un trabajo que llevara horas, no estaría. Pero el vestido, los medios de comunicación, la escritura como una tecnología que se ha ido incorporando a la vida de la humanidad, etcétera. Quiero decir, allí donde la tecnología funciona bien, no la vemos, y ese es el objeto.
Sí, es una discusión muy, muy, muy interesante, lo transparente o lo invisible que debería ser la tecnología. De hecho, hay toda una disciplina que estudia esto, ¿no? Cada vez con tecnologías cada vez más complejas, se hace cada vez más necesario crear interfaces de operación,
claro,
sencillas.
Claro.
De manera tal de que sea eficaz, ¿no? Un poco lo que decís vos, yo tardo horas en encender fuego, bueno, eso no es eficaz. Entonces tiene que ser sencillo y rápido, como el uso de estos aparatitos de los teléfonos celulares, que con un icono y algo de lenguaje visual uno inmediatamente se da cuenta de eso. Entonces ahí aparece la usabilidad y la experiencia del usuario y todo este tipo de disciplinas que bueno, se basan en mucha estadística de uso para hacer las cosas de forma eficaz. Pero si bien estoy de acuerdo con eso y creo que es un valor técnico intrínseco, la eficacia, la eficiencia, también es cierto que muchas veces esas facilidades de uso esconden lo que realmente son las tecnologías. Y creo que uno de los problemas principales tiene que ver con una cuestión cultural. Al fin y al cabo, nuestro relato sobre las tecnologías se basa mucho más sobre las interfaces que con respecto a lo que las tecnologías son.
Bien, eso es muy interesante. Desarrollar un poquito.
Claro, gracias a esta posibilidad de uso simple, un Instagram, un Facebook o algo por el estilo, nosotros de alguna manera vamos construyendo modelos mentales acerca de cómo funciona eso. Esto está bastante estudiado, hay una idea acerca de cómo nosotros construimos esta especie de modelo en borrador que tenemos en la cabeza para hacer que eso sea eficiente. Y se supone que las personas que trabajan en usabilidad tratan de presentarnos modelos fácilmente adaptables a construir nuestro modelo mental.
Es decir, eso es lo que llaman intuitivo.
Sí, claro, exactamente. Bueno, intuitivo sería como una propiedad de una interfaz, ¿no? Una interfaz puede ser más intuitiva, menos intuitiva. Una de las tantas propiedades.
Ok.
Pero claro, eso no es el código, eso no es el algoritmo, eso no es... Una cosa es que yo pueda utilizar las cosas muy rápido, muy fácil, y otra cosa es que yo entienda qué es lo que está ocurriendo detrás. Y esa barrera es una barrera difícil de franquear. Primero porque es muy difícil que cada uno de nosotros, si hace el listado de las miles de tecnologías que nos rodean todos los días, vaya a explorar las miles de tecnologías, ¿no? Sería como una locura. Pero aún teniendo esa voluntad, es cierto que desde el punto de vista de la industria muchas veces se bloquea a propósito. Entonces, al estar bloqueado a propósito, hay un problema, que ni siquiera los que quisieran explorar como son las tecnologías podrían hacerlo.
Claro.
De todos modos, la idea esto de lo cultural tiene que ver con lo siguiente. Estos modelos mentales, si bien son propios, son individuales, casi te diría construidos en nuestra subjetividad, en algún momento se empiezan a compartir, hay una cuestión intersubjetiva de modelos mentales, ¿no? Y eso, en la medida que se va consolidando, va creando representaciones sociales o imaginarios acerca de las cosas. Y entonces las metáforas de las interfaces son muy fuertes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de páginas o de slides o de contactos o de cosas por el estilo, en realidad estamos hablando en términos de interfaces.
Claro.
No estamos hablando en términos de qué tipo de procesamiento está haciendo un algoritmo atrás de Facebook para decidir o editar el contenido que estamos viendo o no viendo.
Claro.
No lo sabemos, no lo exploramos, pero sí hablamos de likes, sí hablamos de corazoncitos,
claro,
y hablamos de fotos, ¿no?
Claro. Ahora, ese
relacionamiento, qué palabra tan fea, esa relación privilegiada con la interfaz y no con el proceso tecnológico mismo, es decir, con lo que estaría detrás de la interfaz, es algo propio de las tecnologías digitales, porque las tecnologías analógicas, la relación entre la interfaz y el proceso es mucho más próxima y mucho más observable, ¿o no?
Sí, lo que ocurrió con las tecnologías digitales es que son una excelente plataforma para poder representar interfaces en lenguaje natural. Porque interfaces antes había, digo, cuando uno se sube a un automóvil, hasta dentro de poco, que tenemos un volante, una palanca de cambios y una
serie. Esas son interfaces. En el fondo son interfaces con el sistema de dirección, con el sistema de tracción, etcétera.
Exactamente. Y entonces las interfaces existían, no es que no existían. Hay un mecanismo de operación.
Sí, por supuesto que existían, pero claro. Había menos distancia lógica entre la tecnología, entre el proceso tecnológico y la interfaz que lo gobernaba.
Exactamente, pero eso tiene que ver con la posibilidad de poder representar el lenguaje natural en las interfaces.
Bien.
Ah, y bien. Eso es algo que trajo la informática, claramente. Claro. ¿No? Cuando claro. La informática aumenta su capacidad de procesamiento, ya podemos generar casi un sistema aparte, acoplado al funcionamiento de las cosas, pero en un lenguaje que nosotros podemos entender y que le puede dar estas características de intuitivo y demás, porque, bueno, al fin y al cabo tiene que ver con signos humanos.
Claro.
¿No?
¿Hay verdaderamente una diferencia de grado en la relación con la tecnología en la sociedad contemporánea de la que tenía la sociedad del siglo XX, del XIX o antes de la Revolución Industrial?
Sí, hay...
La pregunta que quiero hacer es, ¿estamos mistificando la tecnología en el mundo contemporáneo o realmente hay algo diferente?
Primero hay un cambio de escala. En cambio, a escala brutal. Sí, yo creo que bastaría contar la cantidad de objetos con los que vivía una familia 150 años atrás a hoy, ¿no? Y no la cantidad de objetos en una foto, la cantidad de objetos en su vida, ¿no? Cuando nosotros hoy ordenamos la habitación de los chicos y vemos todo lo que se tira porque ya no se usa, cosas por el estilo, es una locura. Y eso pasa, bueno, yo no soy joven, tampoco soy tan viejo, pero...
Como yo quiso decir.
Pero tampoco... No, ¿cómo voy a decir eso? Pero en no demasiadas décadas también hubo un cambio grande. Cuando yo era chico había cosas que uno conservaba a lo largo de décadas. Y hoy prácticamente es muy difícil encontrar chicos que conserven cosas.
Absolutamente.
No cuentes. Primero hay un problema de escala. El problema de la obsolescencia es una cosa tremenda. La informática ayuda, todas las tecnologías que de alguna manera se aceleran obligan a la obsolescencia y como obligan a la obsolescencia las cosas se tiran, entonces la cantidad de objetos es cada vez mayor a lo largo de una vida. Eso por un lado, pero por otro lado, bueno, qué sé yo, tenemos un horno a microondas, uno eléctrico, uno a gas, uno, no sé por qué tenemos tres hornos, pero tenemos tres hornos. Y así multiplicamos. Hay un problema de escala. La segunda cuestión tiene que ver con cuestiones de supervivencia que naturalizamos, el agua potable, ¿no? Decíamos. Y después hay otro fenómeno que tiene que ver con el cambio cultural, porque no da igual que una tecnología te edite genes a cruzar perros cada tanto y ver qué es lo que ocurre o cómo me van a ayudar mejor para las vacas o no.
Vamos a esto último. ¿Por qué no da igual?
En general no da igual porque me parece que estamos trabajando con intervenciones dentro del humano y dentro de la cultura humana en cuanto a hábitos y comportamientos cuyos resultados no conocemos, ¿no? Entonces cuando uno tenía alguna técnica o tecnología mecánica y quería resolver algo, conocía el resultado, podría existir alguna cosa no prevista, corregirlo. Esa misma lógica trasladada hoy es un poco difícil de sostener, porque cuando uno genera una edición genética vía el método CRISPR o el que sea, el problema es que no sabemos lo que va a ocurrir con ese ser vivo en términos evolutivos ni en 10, ni en 100, ni en 1000 años.
Claro, esto es un poco lo que señalaba Hans Jonas, decíamos en un libro en el que él dice: la humanidad siempre modificó la naturaleza y a sí misma, pero lo hacía en una escala de tiempo y espacio de proximidad. Lo que hacías, lo hacías en tu entorno y lo veías en el curso de una vida. Y ahora estás introduciendo modificaciones que en el espacio son muy remotas y en el tiempo son muy remotas. Estás afectando lo que va a pasar con generaciones por venir durante no sabes cuánto tiempo.
Exacto. Bueno, y eso es un poco una de mis preocupaciones fundamentales. Hay un libro que yo no sería irresponsable que lo comente mucho porque no lo leí, o leí poco, que es de Tim Morton, que se llama Hiperobjetos, y plantea algo parecido. Los hiperobjetos ya no son los objetos esos que duraban una vida o que tenían las consecuencias de una vida, que son estos objetos que trascienden tiempo y espacio por muchas generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos esos nuevos objetos, esos hiperobjetos? Entonces tenemos su escala en cantidad y un poco lo que vos decís, esta trascendencia en espacio y tiempo sobre la cual no sabemos absolutamente nada, y es muy difícil legitimar socialmente, no solo científica y tecnológicamente, de puertas adentro, ¿no?, de donde se hacen estas cosas, es muy difícil legitimar socialmente si queremos asumir ese riesgo o no. ¿O qué tipo de riesgo estamos asumiendo?
¿Por qué no das un ejemplo antes de avanzar en la discusión?
Por ejemplo, con las semillas genéticamente modificadas es una cosa genial, porque tenemos estudios que están diciendo que son inocuas y otros estudios que dicen que nos van a matar inmediatamente o cosas por el estilo. Y la realidad es que todo eso tiene que ver con un tema de riesgo o incertidumbre, ¿no? Depende del caso. En realidad el problema es el no saber, ¿no? Un poco lo que dice Giddens cuando habla de la ética, del no saber y cosas por el estilo. Que por otra parte es un concepto muy fuerte. Entonces, si no sabemos, la pregunta es cómo decidimos. Porque claro, si nosotros sabemos que algo va a ocurrir con absoluta certeza, bueno, es muy fácil la decisión. Si claro, sabemos que nos va a matar, obviamente que lo evitamos. El problema es que no lo sabemos. O no sabemos exactamente cuáles van a ser esas modificaciones. Y claramente es un cambio que nos va a cambiar biológicamente, como hasta Google nos cambia biológicamente. Con lo cual, imagínate que el alimento nos cambia mucho más biológicamente. Nos va a cambiar a futuro. El problema es que no sabemos cuál va a ser ese cambio. Entonces, uno de los grandes problemas es cuál es el mecanismo por el cual vamos a decidir hacer o no algo que no sabemos en qué va a terminar.
¿Qué consecuencias va a tener?
Exacto.
Claro, que tampoco la respuesta puede ser el inmovilismo.
Bueno, no, porque
bueno, no la sería aún si alguien se lo propusiera por la dinámica misma de las cosas, pero tampoco sería una buena respuesta el inmovilismo.
No, yo creo que no solo no sería una, no sé si es posible, pero no posible por el ritmo que tenemos y todo este tipo de cosas, por la exponencialidad y eso. No desde ese punto de vista, sino desde un punto de vista básico de que no hay humano sin técnica. O sea, siempre hicimos alguna cosa. Es cierto que tenemos hoy técnicas mucho más superfluas que antes, si querés, ¿no? Una cosa era la técnica para sobrevivir y ahora es, bueno, qué sé yo, hay muchas pavadas, ¿no?, que podrían ser innecesarias. Es cierto que eso cambió. Yo no veo que el humano deje de hacer técnica simplemente por miedo.
Pues claro, una porque locura. La oración se completa de ese modo, simplemente por miedo.
Claro.
Y eso es absurdo, dejar de hacer cosas por miedo.
Exacto.
Pero también es muy complicado decidir hacer cosas cuyos efectos no podemos anticipar.
Claro, pero después hay un problema de simetría o de asimetría. ¿Quiénes son los que deciden qué tipo de tecnologías nos van a cambiar la vida los próximos años? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Las OGM claramente nos cambian a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Los organismos genéticamente modificados.
¿No? Exacto. O la edición genética o lo que sea de estos hiperobjetos o estas grandes tecnologías que seguro nos van a trascender. ¿Quién lo decide y cómo se decide? Yo creo que ahí hay un nudo que debería ser uno de nuestros principales problemas ahora.
A ver,
¿no? Ya sabemos, o sea, de facto están estas tecnologías. El problema es cuánto pudimos decir acerca de eso.
Bueno, pero pongamos esto en una perspectiva un poco más larga. Se inventa la máquina de vapor. Y la máquina de vapor produce un cambio en la civilización como desde la revolución agraria no había ocurrido.
Uh-huh.
Quiero decir, me parece que no es exagerado decir esto, ¿no?
No, fue claramente una revolución enorme.
Enorme. Sí, sí. ¿Quién lo decide y cómo se implementa y cuál es lo que hoy llamaríamos el control social de la técnica en esa situación? Diría, hay un invento que es resultado de un conocimiento de época, de necesidades de época, porque finalmente ya a esta altura es muy claro que el invento no es producto de la mente genial, sino de una serie de condiciones que propician que se descubra o se invente determinada técnica, se dispersa en un proceso que es a la vez de dispersión de la técnica, pero de concentración del poder asociado con ella. Quien la controla acumula poder a expensas de quienes no la controlan, y cambia la faz del mundo sin pedirle permiso a nadie. ¿Por qué hoy hay algo diferente en relación con eso? ¿O por qué deberíamos hacer que sea diferente en relación con eso? ¿O, no?
Porque me parece que los objetivos, los propósitos tenían otra escala también,
¿no? Bien, es decir, esa, bueno, es una buena respuesta.
Queremos resolver el problema del transporte de A a B. Bueno, muy bien, vamos a resolver el problema del transporte de A a B. Tenemos esta fuente de energía, vemos que, digo, qué sé yo, aparece todas las decisiones pragmáticas asociadas a una finalidad que finalmente tenía que ver fundamentalmente con el transporte o una fuente de energía que permita esto, ¿no? Para comerciar, para tener conectadas dos ciudades o algo por el estilo. Los otros ejemplos me parece que tienen un tipo de objetivo diferente, ¿no? Es decir, detrás de algún argumento que parece muy bonito al estilo Silicon Valley, lo que están teniendo básicamente es una especie de control sobre la propiedad genética de prácticamente todos los cultivos del mundo, con una consecuencia que es inmediata y que es así, se sabe. Empiezan a desaparecer la diversidad de especies.
Claro.
Y después aparece otra consecuencia, que también la sabemos, no es que no la sabemos. Eso se sabe desde antes, no hoy, ahora nos dimos cuenta, que es la expropiación, si querés, de algún derecho de las personas que milenariamente tenían acceso a esas semillas. No, claro. Aparecen muchos problemas que se sabía que estaban.
¿Podría yo formularlo en estos términos? Es absurdo pretender que como resultado de 20 minutos de conversación uno pueda tener la formulación que montones de teóricos o ya hicieron y entonces es redundante, o no hicieron porque es una estupidez y entonces ¿para qué la hago? Pero para entender un poco de lo que hablamos, yo podría decir... Las técnicas anteriores, incluidas las de la Revolución Industrial, no son técnicas centradas en la propiedad y administración de información, y las técnicas contemporáneas que nos preocupan sí están concentradas en la propiedad y la administración de información genética, de información, de todo lo que es tecnologías digitales. Son, de hecho, tecnologías basadas en la posesión de grandes cantidades de información.
Es una discusión dificilísima. Yo tuve, bueno, dentro de mi desarrollo de mi tesis de doctorado, tuvimos varias discusiones con varios filósofos. Y muchos de ellos todavía tienen un problema muy serio en entender qué cosa es la información. Si uno pregunta qué es la información, bueno, alguien de comunicación social te puede dar una definición, un periodista te puede dar una definición, pero desde el punto de vista filosófico ya es un problema serio. Y una de las cosas que discutíamos es imposible pensar que hay información por fuera de algo material. Con lo cual, siempre algo material está de alguna manera relacionado más directamente o menos directamente con eso que llamamos información. Y muchas veces la información, qué sé yo, para un periodista finalmente la información es lo que él construye a partir de algo, de un suceso, de un evento, de un hecho. Con lo cual es algo que él construye a partir de también, ¿no? Pero eso es otra discusión.
Sí, sí.
Vos decís, en la Revolución Industrial, hay algo que es como bastante permanente en la técnica y en la tecnología. Si yo no conozco las regularidades del entorno, o sea, alguien podría llamarlo información, prefiero llamarlo conocimiento, pero digo, si yo no tengo esa información y yo no pongo en términos conceptuales ciertas relaciones para que algo luego funcione, es muy difícil que eso pueda llevarse adelante. Hay como una prefiguración de lo que uno quiere lograr cuando uno diseña tecnologías, que es el meollo, ¿no?, de la cuestión. Y todo eso hoy lo llamamos información, pero eso nunca estuvo fuera de eso. Ahora, la información como producto es otra cosa, ¿no? Pero digo,
cuando pensaba en información pensaba en controlar controlar la información genética de una semilla. Cuando uno tiene, claro, cuando uno controla la genética, lo que tiene es el control de la información del ADN de esa semilla.
Bien.
Y la tiene patentada. Y sí, cuando una compañía como Airbnb hace miles de millones de dólares sin ningún activo físico, lo que tiene es información de quiénes tienen propiedades, quiénes quieren propiedades y cómo vincular a unos con otros. Y digo, en este sentido decía información.
Bien, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En el caso de las semillas genéticas, bueno, también tenemos un modelo informacional acerca de los genes, ¿no?
Claro.
Y lo mismo, claro, pasa con las neuronas. Decimos, una neurona le pasa información a otra.
Así es.
Bueno, pero eso es un modelo explicativo.
Ok.
Pero una cosa es que el modelo explicativo sea informacionalista, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es decir, bueno, pará, ahí no hay otra cosa. No, ¿cómo que no hay? Ahí hay células, hay átomos, hay moléculas, hay... Digo, no está separado de eso. Es más, podríamos tener un modelo no informacional, especulo, ¿no?
Sí.
Y describir procesos similares. Digo, pero ahí hay moléculas que están haciendo algo materialmente, ¿no? Entonces, es cierto que el modelo informacional es muy útil porque no solo explica, sino que además permite actuar y permite intervenir, y entonces es efectivo. Es efectivo. ¿Qué es lo que le importa a la técnica, ¿no?
Claro.
En la ciencia básica le importa menos.
Claro.
Pero finalmente a la técnica o a la tecnología o a la ingeniería, lo que le importa es que ese modelo sirva para poder operar,
claro,
para poder intervenir,
claro,
para poder hacer cosas nuevas.
Que sea operacional.
Claro, lo de Airbnb está buenísimo, yo entiendo esto, pero finalmente termina siendo un... es gestión de información, pero cuando yo tengo que dormir, duermo en un lugar.
Absolutamente.
Lo que hace Airbnb es resolver ese problema informacional con activos de terceros.
Así,
¿no?
Es
una cosa muy, muy... Pero esos activos no me está vendiendo nada.
Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Es una discusión interesante. Vamos a retomarla, no por lo de Airbnb, sino por lo que hay detrás de ella. Pero estamos conversando con Martín Parcelis. Él es doctor en Estudios Sociales de la Tecnología por la Universidad de Salamanca. Es profesor en la Universidad Católica. Hace filosofía de la tecnología, tiene un primer título como ingeniero, eso es muy bueno, ese es más confiable, para hablar de la tecnología, digo, la entiende de adentro, ¿no? Él puede decir, que, como dijo Martí, estuve en el monstruo y le conozco las entrañas.
Y esto ha sido todo por hoy en Nacional Podcast Presenta. En la producción estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarruel, yo soy Gisela López. Y que tengas una buena noche.